a hablar durante buena parte de este programa de la Jornada de las Comunicaciones Sociales que se desarrolla en esta jornada de miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao, promovida por la Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis de Bilbao y que se puede seguir en la página web diocesana bizkelisa.org. En este contexto, esta mañana se ha celebrado una comparecencia de prensa antes de la intervención de los ponentes en una mesa de diálogo y conversación. Vamos a desarrollar primero esta primera rueda de prensa con Dorleta Alberdi, directora del Departamento de Comunicación de la Diócesis de Bilbao. Ahí se nos ha presentado una mesa de trabajo para crear un decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación.
En este acto queremos visibilizar el compromiso de adhesión a una mesa de trabajo que reflexione, dialogue, debata y, tras el necesario análisis, diseñe y elabore un decálogo para el uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Se trata de un primer paso que, promovido por el Departamento de Medios de la Diócesis de Bilbao e impulsado por Radio Popular y Bizkaia Irratia y con la colaboración de la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio de Periodistas, queremos comenzar hoy. Es una apuesta de largo que rubricamos con las primeras adhesiones a una propuesta abierta dirigida a los diversos agentes ligados a la comunicación, a la educación o a las entidades tecnológicas que quieran participar de aquí en adelante.
Ha intervenido también en esta comparecencia de prensa Javiona India, director de Bizkaia Irratia y Radio Popular, hablando de este decálogo.
Decía que el principio principal de este decálogo es que la utilización de la inteligencia artificial en los medios de comunicación debe cumplir con los códigos deontológicos y éticos promulgados para los mismos antes de su implantación. Otros son estos: confiabilidad, transparencia de la auditoría, trazabilidad y fiabilidad, identificación de algoritmos en la cadena, garantía deontológica de la cadena algorítmica, la seguridad, privacidad, auditoría, formación. Este decálogo será una base para el trabajo porque es una propuesta abierta, como decíamos, para el grupo que se conformará a partir de hoy.
Y también ha intervenido Amaya Goicoechea, decana de la Asociación Vasca de Periodistas, del Colegio Vasco de Periodistas.
La inteligencia artificial no es algo de ahora, llevamos ya años, lo que pasa es que la velocidad es de vértigo. Los cambios van a ser tremendos a partir de ahora, ¿no? Y está claro que no solamente va a afectar al periodismo, va a afectar a todo, a todos los ámbitos, y que tenemos que ponernos a reflexionar, a ver un poco cómo hacemos frente a lo que nos va a venir, sobre todo a lo que nos va a venir, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad, un punto de partida muy interesante para, entre todos, porque lo que está claro es que cada uno desde su ámbito, esto nos va a mover a todos y a todas. Soy positiva, soy optimista y creo que la inteligencia artificial no solamente es una gestión masiva de datos, es una oportunidad para abordar los problemas, los retos, las circunstancias del ser humano y de la humanidad con más recursos.
La jornada lleva por título Bihotza Berbaz, comunicar con corazón en tiempos de inteligencia artificial. Y han participado distintos ponentes y también vamos a poder escucharles. Ha intervenido José Antonio Lozano, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad del País Vasco, de la UPV, y director científico del Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas, BECAN.
La inteligencia artificial no es para asustarse, pero sí que es verdad que es necesaria una regulación y poner límites a las actividades en las que están involucradas este tipo de tecnologías. Al igual que ocurre con cualquier desarrollo tecnológico, pues se puede utilizar para fines sociales y para beneficiar a la sociedad, y se puede utilizar también en el sentido contrario. Entonces, pero eso no quita para que la tecnología haya que desarrollarla. Lo que hay que hacer es poner límites, legislarlo, y lo que hay que hacer es, bueno, procurar que no caiga en manos que no sean las adecuadas.
Ha intervenido Daniel Inerariti, titular de la Cátedra en Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia.
Famoso test de Turing, según el cual para saber si una máquina es inteligente, lo que hay que saber es si somos incapaces de discernir si se trata de un humano o no. Con lo cual, lo que estamos dando a entender es que el modelo de inteligencia que tenemos es el humano y las máquinas como algo que tratan de imitarnos a nosotros. Yo creo que esto es un error de partida y además es muchísimo más interesante pensar que las máquinas hacen muy bien unas cosas, incluso mejor que nosotros, nos han ganado al ajedrez, nos han ganado al Go y a muchísimas otras cosas. Y hay otro cierto tipo de cosas, Xavi se refería a algunas de ellas, en las cuales los humanos somos mejores. Por tanto, hablar de singularidad, hablar de sorpaso, y además yo ya vengo oyendo desde hace años esta cantinela de que esto nos va a superar la inteligencia, me parece que no tiene ninguna base científica. No nos va a superar por la sencilla razón de que no hace lo mismo que nosotros, o no hace exactamente lo mismo que nosotros. Es como...
También ha intervenido Josep Lluís Micó, decano de la Facultad de Comunicación Ramon Llull, de Blanquerna.
Los periodistas somos el colectivo supuestamente más amenazado por la inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, sino el conjunto de sistemas que conforman la cuarta y la quinta revoluciones industriales, porque, como sabéis, en pocos meses hemos quemado una revolución industrial y hemos pasado de la cuarta a la quinta. Yo había pensado... para la sesión de hoy, hacer una especie de repaso sobre de qué forma están integrando medios de comunicación de todo el mundo, generalistas, especializados y de múltiples formatos, de qué forma han integrado, digo, la inteligencia artificial y todos estos sistemas a los que me refería de la cuarta y la quinta revoluciones industriales. Pero eso, como se acaba de comentar, se puede conseguir rápidamente en Google y probablemente explicado con más ejemplos de los que pueda incorporar aquí ahora.
Ha intervenido Xavi Uribe Echevarría, fundador y CEO de Sherpa.ai.
¿Qué ha pasado en los últimos 5 meses que parece que ha habido un boom de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial llevamos utilizándola muchísimos años, como ha comentado José Antonio, varias décadas ya, ¿no? Y es capaz de detectar cánceres en radiografías que un ojo humano no puede detectar, o yo cada vez que hago esto con el móvil y lo desbloqueo con mi huella dactilar, pues hay un montón de algoritmos funcionando. Está ya conviviendo con nosotros y nos ayuda a que nuestra vida sea mejor. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha visto más cerca un punto que pensaba que estaba más lejos. Este punto se llama punto de singularidad. Voy a intentar ser didáctico y todo esto, ¿eh? El punto de singularidad es ese punto que llaman donde la inteligencia artificial va a superar o va a ser igual. El punto de singularidad es un punto en la historia de la humanidad, solo va a haber uno, donde va a ser igualar a la inteligencia de un humano, ¿vale? Este punto se pensaba que iba a estar en 2045. Ahora mismo lo han reducido a que va a estar dentro de 10 años. Este punto va a dar, a partir de ahí ya va a haber sistemas o máquinas más inteligentes que el humano. Por eso ese pánico, más inteligente. Y vamos a llegar a una cosa que se llama la superinteligencia, cuando ya supera al humano.
Y también ha intervenido Leticia Soberón, miembro del Dicasterio de Comunicación del Vaticano.
Básicamente mi parte consiste en la mirada, digamos, por decirlo de alguna manera, humanista religiosa. Es decir, mi ponencia va a ir en la línea de que la inteligencia auténtica es siempre relacional, establece vínculos, porque el ser humano, o sea, Dios mismo es el origen de cualquier inteligencia y Él es relación y es amor. Y en segundo lugar, el ser humano, naturalmente, la inteligencia la desarrolla en los vínculos y el pensamiento se desarrolla a partir del lenguaje. Entonces, lo que llamamos inteligencia artificial son procesadores velocísimos e impresionantes de material existente, reinterpretado, reconstruido y vuelto a construir de una manera sorprendente y utilísima para nosotros, pero no lo llamaría inteligencia. La inteligencia humana es relacional y además está enraizada en un cuerpo. La experiencia vital es lo que nos hace entender con sentido. Entonces, bien, son dimensiones que intentaré desarrollar brevemente en la ponencia, pero que nos ponen, digamos, a cada uno en su lugar.
La inteligencia relacional, la inteligencia entre las personas, entre los pensamientos de las personas, ¿nada tiene que ver o algo tiene que ver con la inteligencia artificial?
Digamos que la inteligencia artificial es una creación humana, con lo cual, de algún modo, emula los dinamismos que son propios del hombre. Lo que el ser humano no puede hacer es dotar a los, digamos, a los ordenadores, por potentes que sean, de un yo, porque el yo es creación de Dios. Es decir, la conciencia refleja es algo que solo Dios da. Entonces, creo yo, esta es mi hipótesis, digo, creo que es así, el ser humano es como el corcho en el agua. Si el agua sube, el corcho sube, pero siempre está por encima. Es decir, sus propias creaciones no llegan a emular, más bien, a copiar la grandeza humana. La pueden, digamos, ampliar, son herramientas que nos amplían las capacidades, pero no son otro yo. En ese sentido, no es relacional. O sea, está interconectada, evidentemente, pero eso no es relación.
La inteligencia artificial, juego de palabras, no será más inteligente que la inteligencia del ser humano.
Eso creo. Es decir, es muchísimo más rápida, impresionantemente más potente en el sentido de disponibilidad de medios, memoria que no se acaba. Quiero decir, la memoria humana es enormemente limitada. O sea, el ser humano individual y colectivo tiene grandes límites. Su grandeza es crear cosas que le ayudan a superar sus límites, pero nunca estarán por encima de la persona.
Decía al comienzo que nos viene un tsunami. ¿Qué características tiene este tsunami y qué puede arrastrar el tsunami?
Digamos que creo yo que arrastra, o sea, ¿en qué consiste? En que va a cambiar todas las lógicas prácticamente de toda la interacción entre los seres humanos a nivel digital, por supuesto, pero también en la vida presencial. Ya hay muchísimas cosas que tienen inteligencia artificial y que nos han cambiado la vida casi sin darnos cuenta. Pero esto va a ser mucho más a nivel educativo, a nivel de búsqueda de información, sistematización, aprendizaje, elaboración de arte incluso, porque te pueden hacer cosas, refritos de cosas existentes muy bonitos, porque el ser humano ha hecho cosas maravillosas, también horribles. Entonces, la inteligencia artificial lo único que hace son refritos de cosas existentes, pero muy bien organizadas y a lo mejor oportunísimas. Entonces, el tsunami que se nos viene es que necesitamos profundizar en lo humano. Y el mensaje del Papa va en esa línea, presencia con corazón, es decir, comunicar, escuchar con el corazón es más que procesar información. Ahí tenemos nosotros que humanizarnos todavía más y crecer en vínculos más allá de la conexión.
Han clausurado la jornada esta mañana Bingen Zubiria, consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
Mi conclusión sería que no es a la inteligencia artificial a quien debemos temer cuando hablamos de comunicación, sino a las personas y organizaciones que controlan esas herramientas, que son las que al final están buscando causar un efecto, un daño o obtener un beneficio. Leticia ha hablado al final de la importancia del ser humano, la importancia de su espíritu crítico, la importancia de su cedazo que tiene que llevarle a ser capaz de prestar más atención a los contenidos que recibe y analizarlos con mayor criterio. Pero, y vuelvo al principio, en una sociedad en la que el 50% se ha desentendido del seguimiento de lo que debería ser la información o la comunicación que tiene como objetivo mejorar nuestra convivencia y nuestra vida, pues es algo que no despeja todas las incógnitas y crea alguna preocupación. Si tuviera que hacer una apuesta yo, como portavoz de Gobierno, haría la apuesta por favorecer el mantenimiento y la existencia de un sistema de medios de comunicación vasco en los diferentes soportes que existan, ante los que siempre podamos exigir que quien publica una información, sea cual sea el soporte en el que se publica, tenga una firma y sea identificable la empresa de información o el medio de comunicación que ha hecho pública esa información. Prefiero saber quién firma una información, aunque no comparta, o un análisis, aunque no comparta ni su título, ni su lead, ni su desarrollo, pero por lo menos tendré la seguridad de que conozco y reconozco a la persona que ha firmado ese texto o ese contenido, y luego estará en mi mano otorgar mayor o menor credibilidad a esa persona, a ese medio o a esa información. Pero por lo menos me gustaría saber quién la firma.
Y ha cerrado el acto de esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao.
Después de todo lo escuchado en esta jornada, hay algunas cosas que me quedan claras. Ciertamente, primero, que este caballo no lo para nadie. Me venía la imagen de ese aldeano que está trabajando el campo con una azada y de pronto ve un caballo a toda velocidad que se acerca. Y en ese proceso, cuando ya está junto a él, le grita al caballero: oye, ¿qué ha pasado? ¿A dónde vas tan rápido? Y el caballero, a duras penas, agarrándose a las crines para no caerse, le dice: no sé, pregúntale al caballo. Pues algo de esto está pasando aquí. Y ciertamente lo que acabas de decir al final, Xavi, me parece que realmente pone de manifiesto que hay una duda enorme, no solamente respecto a cómo vamos a poder controlar al caballo, sino en qué dirección va el caballo. Porque ya no sé, después de oírte al final, efectivamente no son planteamientos nuevos para mí, los hemos oído post, trans, pero realmente en esos escenarios lo que conocemos como humanidad, como humanismo, ha desaparecido, ha sido sustituido por máquinas con una aparente conciencia humana, pero que ya no es humana porque no existe biología, porque no existe cuerpo, porque no existe nacimiento, porque no existen relaciones, porque no existen fracasos, no existe nada de eso, a no ser que sea la batalla de las máquinas sofisticadísimas, creadas y desarrolladas en reflejo de lo que eran los seres humanos, pero que ya no son, entonces, y porque han desaparecido. Bueno, ciertamente yo no voy a apoyar eso, no se extraña, ¿no? Yo voy a apoyar justo a hacer todo lo posible para que eso no suceda, porque yo voy a defender lo humano. Y la singularidad que me preocupa no es el punto de singularidad ese y todo el debate que hay ahí, sino la singularidad de lo humano. Y con toda la apertura que existe a diferentes interpretaciones y todos los líos que puede haber, pero son los seres humanos con diferentes percepciones, con diferentes historias, con diferentes preocupaciones, los que en diálogo y a veces tenso y a veces roto y fragmentado quieren seguir construyendo comunidad. Esto es lo que la Iglesia va a apoyar. Y en ese sentido, y en este marco de pensamiento, pues yo quiero decir que este mundo y este tiempo tecnificado, además de ese reto de cómo se controla este asunto, que yo tengo una preocupación muy concreta, es decir, no es que cómo se va a controlar lo que viene, es que lo que está pasando ya, la gente alimentando con clics e informaciones permanentemente a la información que tienen determinadas empresas concretas, y que van acumulando un inmenso material, que resulta que luego sirve realmente para no solamente recomendarte cosas, sino orientar muchísimas cosas de tu vida. Resulta que yo tengo la sensación de que no hay conciencia todavía del reto que eso supone, porque yo no veo que haya controles en este momento que realmente se estén tomando en serio eso. Entonces, ahí me parece que ya tenemos una demostración de que tenemos una dificultad enorme para darnos cuenta de que efectivamente esquemas anteriores de pensamiento, esquemas anteriores, incluso jurídicos, realmente están totalmente superados por realidades que no acabamos de confrontar directamente. Voy a acabar con esto. La cuestión no es solamente que algunos señores especialistas en leyes o en diseño social sean capaces de ver cómo se controla el asunto, que me parece que tiene muy difícil control. La cuestión para mí crítica es la formación que estamos entendiendo que se está tecnificando enormemente y que en todas las dimensiones humanas se está reduciendo casi al mínimo. Y entonces yo creo, porque no sé si porque no estamos pasados tú y yo, las que estamos con el Vaticano, pues realmente yo creo que es absolutamente necesario la filosofía, es necesario conocer historia, es necesario tener una inspiración ética que antes promovía y sostenía la religión o las religiones. Y ahora exactamente no sé cuál va a ser el sustituto realmente que va a hacer, porque yo te veo a ti, Xavi, que estás abierto a muchas cosas, pero que creo que eres hijo de un tiempo que pasó, que tiene mucho que ver con éticas y con convicciones humanistas, que, bueno, pues no sabemos exactamente cómo van a ir o quién las va a defender o cómo se van a poder defender, ¿no? Entonces, y que hay que leer literatura y que hay que hacer cosas que la mayoría de la gente ahora ya no hace. Entonces, ahí hay una preocupación. Todo ese mundo conceptual de preocupaciones, que es un poco el sustrato y el alimento de lo que significa convicciones y lo que significa humanismo. Bueno, pues ahí está, un poco todo cuestionado, pero yo lo que quiero es que realmente nos demos cuenta de la tremenda, digamos, importancia de la cuestión que está aquí planteada. Bien, pues solo me queda agradecer. Y quizá una palabra también respecto a este tipo de debates. Cuando yo digo aquí, quizá influido por el hecho de que he vivido en otros continentes y en medio de gente que vive de manera totalmente distinta y cuyas preocupaciones no son estas, porque sí que haciendo lo que puede para buscar el sustento según lo que ha sido la tradición de miles y miles de generaciones antes de los que estamos ya en la cuarta o quinta, no sabemos, ya, revolución tecnológica. Bueno, pues yo quiero decir también que esta, digamos, preocupación que se plantea normalmente aquí en estos asuntos, como que oculta el hecho de lo que es la vida de la mayoría de la gente de este mundo. Y no sé si tiene suficiente preocupación, eso también ya ha desaparecido de nuestra preocupación ética, ¿no? Entonces, pues, yo digo aquí una palabra también para recordarles y hacerles presentes en este foro, porque normalmente los foros de los debates europeos muchas veces no aparecen. El otro día estuve en un foro sobre el futuro del trabajo, el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el futuro del trabajo y cómo efectivamente la solución va a ser la renta básica universal. Uy, Dios, Diosito, en este camino, que no creo que ni siquiera sea buena solución, por otros motivos que no voy a entrar, pero en ese horizonte, ¿dónde quedan todos estos millones? Porque estos no van a tener renta básica universal, se van a morir estos y sus hijos y sus nietos antes de que realmente tengan alguna oportunidad de eso. Entonces, hay muchos temas aquí, y ciertamente es cierto, muchas más preguntas que respuestas, pero al menos yo creo que como comunidad cristiana, como comunidad evangélica, como comunidad que sigue la tradición judío-cristiana y los valores humanistas que han surgido, de las que ha surgido aquí todo esto de los derechos humanos, en esta tradición europea, pues al menos tenemos la dirección de lo que queremos, de hacia dónde queremos ir y qué cosas queremos trabajar y en el camino qué cosas queremos defender a las personas. Y gracias por haber participado todos y gracias por esto que me parece que ha sido muy interesante, muy oportuno y bueno, por la oportunidad que tenemos también los creyentes de reflexionar con gente que viene de otros sitios, porque ahí está la clave de ese posible futuro complejo de diálogo entre los diversos en el que vamos a intentar encontrar terreno común de lucha y de apuesta. Eskerrik asko.
Y la sesión por la tarde comenzará a las 5, justo cuando termine este programa, en los locales de Barría, en la Plaza Nueva número 4 en Bilbao. Se trata ya de un diálogo en el que van a participar dos de los ponentes de la mañana, que hemos escuchado también en esta crónica, Josep Lluís Micó y Leticia Soberón.